con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno ya lo anunció. Va a hacer lo que sea, hasta debajo de las piedras, para seguir anclado en Moncloa. Pasa de todos, incluidos los socios, claro, y en parte lo hace porque se lo permiten. El presidente del gobierno explota al extremo el discurso del miedo al PP y Vox, y ante eso el arco parlamentario no se atreve a mover un dedo. Mucho lirili, pero poco larala. Todos son amenazas, pero no pasan de ahí. Mucho ruido, pero pocas nueces. Solo nos sirve para comprobar que Sánchez está arrinconado, pero, oye, en público sus socios le dan la espalda, pero, aunque sea de cara a la galería, en los próximos minutos quiero contarte los últimos movimientos de aquellos que sostienen a Sánchez, pero es que aunque no lo sostuvieran, tampoco pasaría nada. Empiezo por Sumar. Están mosqueados por los presuntos casos de corrupción, bueno, presuntos, por las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas. Han exigido una reunión urgente al PSOE, algo que acepta, pero, sí, ni pío de salir del gobierno. Nos ha jodido, es mucho peor trabajar. ¿Cómo van a dejar de pisar moqueta? Enrique Santiago es uno de los portavoces de Sumar, diputado de Izquierda Unida.
No podemos aceptar la parálisis en la acción de gobierno por parte del Partido Socialista. Coincide con opiniones muy parecidas del resto de los socios parlamentarios que sostienen el gobierno de coalición. Creemos que ayer el presidente desperdició una oportunidad de rendir cuentas.
Para Podemos la situación no se arregla con una ronda de contactos con los socios, tal y como va a producirse a inicios del año que viene. Ya prisa no tienen, ¿eh? Dice Jone Belarra que tienen que ser firmes contra la corrupción del PSOE y recuerda que solo Sánchez puede adelantar las elecciones.
Si tú estás defendiéndote permanentemente de tus casos de corrupción, de tus casos de machismo, cada día que pasa es un día en el que estás echando más a este país en brazos del PP y de Vox. A lo mejor sigues en el gobierno durante unos meses, pero la realidad es que ya hace mucho tiempo que te has ido.
Esquerra Republicana. En las últimas 24 horas han tensado la cuerda, también sin romperla. Rufián pidió una reunión con Sánchez y dicho y hecho, porque Junqueras va a abrir esa ronda de contactos. Quieren que les expliquen cómo piensa hacer para regenerar al PSOE o, lo que es lo mismo, qué va a entregarle a Esquerra para seguir siendo socios. Ya han anunciado que hablar de los acuerdos sobre Cataluña, como la financiación singular o las medidas para democratizar los ámbitos institucionales y corregir déficit democráticos, todo eso entre comillas, o sea, más. Junts no está por la labor de reunirse, eso dicen. Es su forma de distanciarse de la posición de Esquerra. Dicen que quieren hacer un frente común independentista. Ya sabes que ellos venden una ruptura con Sánchez, pero tampoco le dejan caer, o sea, como si nada. La vuelta de Puigdemont a Cataluña, por cierto, dicen algunos, estaría a la vuelta de la esquina. Un Puigdemont que se ha reunido estos últimos días con Arnaldo Otegi. Ya estamos todas. Al secretario general de Bildu tampoco le vale lo que está haciendo Sánchez. Lo decía ayer en Radio Popular.
Yo creo que ya la pregunta no es si va a aguantar o no. El problema es mantenerse o no, para que ya no solo vale decir que los que vienen son peores. Es evidente que los que vienen son peores porque forman parte de un bloque reaccionario que va a afectar a los jóvenes, a los trabajadores, a los pueblos, etc. Los gobiernos tienen que tener un propósito. Un bloque que sostiene a un gobierno tiene que tener un propósito.
Me encanta el discurso, qué demagogia. A los jóvenes, trabajadores, a los pueblos. ¿Pero qué dices? A los pueblos. En fin, Otegi también ha sido noticia estos días por otra de sus escupitajos. Resulta que este fin de semana ha muerto el histórico etarra, el tal Peixoto. Fue uno de los más duros, de los más salvajes de ETA en los años 70 y 80. Secuestró, torturó, asesinó, en concreto a tres turistas gallegos a los que en Francia confundieron con agentes de policía españoles. Pues bien, Otegi ha lanzado un mensajito en redes en honor del muerto. Gracias, Peixoto, por todo lo que nos enseñaste, por tu protección y amor, por poner la patria por encima de todo. Dice Otegi que aprendió de Peixoto y mira, no me extraña. No me extraña porque están hechos de la misma pasta. En el fondo son igual de terroristas, solo que uno más salvaje que el otro. El problema está en que el terrorista Otegi es el socio más fiel del presidente del gobierno. Y termino este repaso con los socios del PNV, que reprochan a Sánchez que haya pasado de puntillas por los escándalos, asegura que sigue viendo preocupante la situación, el exlendakari Íñigo Urkullu reconoce que el momento actual no es sostenible.
Él es el que tiene la capacidad de disolver las Cortes Generales y de convocar elecciones. Yo creo que la situación es insostenible. El Partido Socialista ha solicitado mayor contundencia. Lo ha solicitado el propio Partido Socialista. Creo que es el Partido Socialista quien tiene que valorar cuál es la situación.
Y bla, bla, bla. No es sostenible, pero Andoni Ortúzar, consejero de Telefónica. Oye, con un par. A ver, en estas estamos, ¿eh? Unos socios que dicen que se distancian, que solo lo hacen de cara a la galería, pero es que seamos sinceros. Aunque hicieran algo, su sanchidad tampoco se iba a mover. Tiempo de tertulia, hoy con Manuel Marín y con Alejandro Requeijo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Manolo Marín, director de Voz Populi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿cómo estás, compañero?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Empezamos directamente, chicos, por la propuesta de Manolo, hablando de los socios, que era, creo que te fijabas en Sumar, Manolo.
Sí, vamos a escuchar lo que ha dicho Sumar en las últimas horas y días, y ahora lo comentáis, porque ya hace tiempo que Yolanda Díaz dijo aquello de que eran necesarios cambios en el gobierno porque no se podía seguir así, y en las últimas horas han sido varios portavoces de Sumar quienes han insistido en esa idea, y hoy Enrique Santiago, le escuchábamos tras la comparecencia de Sánchez de ayer, ha puesto voz a ese malestar del socio de coalición. Dice que el gobierno está paralizado y exige una reunión con el PSOE.
Esta mañana ha sido registrada esa petición de reunión al Partido Socialista. No nos cabe en la cabeza que los dos socios de gobierno no se reúnan. Nos queda un año y medio por delante intensos. No hay tiempo que perder. De cómo abordemos este año dependerá que en España siga existiendo un gobierno progresista y de izquierdas.
Defiéndete.
No, bueno, yo creo que no hay que defenderse.
No, que defiendas la propuesta, quiero decir.
No, la propuesta es que todo esto me parece un teatro, una inmensa pantomima y la enésima, carátula de una especie de novela o de disco que se repite sistemáticamente y que está rayado, ¿no? Mira, del PNV, algo debe estar pasando en el PNV. Algo raro y algo extraño debe estar pasando en el PNV.
Espera, ¿vamos por socio?
Sí.
Empezamos
sí.
Con Sumar.
Vamos a ver.
Teatro puro. Y luego vamos a ir degradando uno a uno, ¿te parece?
Sumar es teatro puro, un ejercicio de cinismo y de hipocresía absolutamente insostenible. No pueden mantener tantas veces que ha dicho Yolanda Díaz en los últimos meses, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, no puede ser, no se puede seguir así. A ver, cuando tú planteas un órdago al presidente del gobierno y le dices que tiene que cambiar el gobierno, y el presidente del gobierno te ningunea, te ridiculiza, te humilla públicamente y te dice, no, voy a aguantar hasta el 27, no voy a cambiar de gobierno, pues hombre, algo tienes que plantearte si eres la líder de un partido, ¿no? Que plantea o que propone esa coalición. Si tú estás en una coalición y te están humillando sistemáticamente, algo te tendrás que plantear. Ahí hay 4 o 5 ministros que están haciendo el ridículo continuamente. Hoy, fíjate, le doy la razón a Óscar Puente, lo decía antes en el comentario. Le doy la razón a Óscar Puente. ¿Para qué plantean todo este órdago y toda esta sandez de argumentación si no se van a mover ellos, si no se van a ir ninguno de ellos? Porque la pregunta que hay que hacerse, Ángel, es ¿dónde van a ir al día siguiente? ¿Dónde van a ir al día siguiente? ¿Dónde va Yolanda Díaz? ¿Dónde va Bustinduy? ¿Dónde va el ministro de Cultura? ¿Dónde va la Sira Rego, ministra de Infancia, Juventud y no sé cuántas cosas más? No van a ningún sitio, no van a ningún sitio. Con lo cual, mantener toda esta especie de pantomima y además histriónica, es decir, gritando ante los micrófonos, diciendo se acabó, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, una farsa absoluta.
Reque, capítulo Sumar. Sí, y pues brevedad, por favor, que me quedan muchos socios.
Pues creo que Sumar lo ha tenido muy difícil desde el principio, porque para empezar en España no hay cultura de gobiernos de coalición, al final esto se acaba convirtiendo en una pugna entre sus integrantes por por colocar sus banderas y ahí siempre va a tener las de perder el grupo minoritario. Que se lo pregunten, por ejemplo, a Podemos, que pasó de rozar el sorpaso a ser residual después del abrazo del oso de Sánchez, o que se lo pregunten a Ciudadanos. Yo creo que ambos partidos cometieron sus errores propios, pero creo que es indudable que les penalizó mucho ser el grupo minoritario, ya te digo, en esa lógica de querer imponer sus banderas al grande. Y en el caso de Sumar creo que ha tenido tres problemas. Uno es que en el mismo espacio político ya había una marca más radical, como era Podemos, que además había roto antes con Sánchez, es decir, si Sumar rompiese ahora, pues va a llegar tarde, mal y desgastado por la gestión y por pérdida de credibilidad. El segundo problema es un problema claro de liderazgo. Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias, creo que es un perfil político construido por cierta prensa de Madrid, que luego no ha cuajado cuando ha habido que refrendarlo en las urnas, ha sido un fracaso tras otro. Es más, recordemos que Yolanda Díaz dimitió después de las europeas, yo no sé ahora mismo quién es el líder de Sumar. Y luego el tercer y último problema, que no me parece menor, es que España se emocionó mucho con la nueva política, pero al final la implantación territorial es importante y estos partidos no la tienen.
Seguimos con los socios catalanes. Juntamos, si quieres, Manolo, Esquerra y Junts.
Bueno, yo creo que no merece mucho análisis, ¿no? Esquerra es un socio fiable, el socio que ya desde la etapa de Rodríguez Zapatero era el socio que llamó prioritario. Sabemos que Sánchez ha dicho que se va a reunir con Junqueras y sabemos que Esquerra no va a romper nunca. Necesita todo este andamiaje sencillamente porque es un partido que está roto en dos en Cataluña, que tiene unos problemas enormes y que está en una fase de recuperación en Cataluña. Junts sencillamente es que no se fía. Junts, yo creo que es que no sabe realmente lo que quiere hacer. Le viene bien estar en esta situación, en este impasse de bloqueo sistemático, tanto del gobierno como de la propia legislatura, a la espera de qué decide hacer con, bueno, con su estrategia respecto a Alianza Catalana, ¿no? Junts y Esquerra los veo tremendamente despistados en el ámbito nacional y lo que están es pendientes de cómo reorganizan internamente, uno, su fractura, su división interna, dos, su propia estrategia ante la avalancha y la amenaza que supone Alianza Catalana. Con lo cual, a partir de ahí, Sánchez está razonablemente contento, feliz, porque sabe que ni van a romper ni le van a apoyar mucho más. Sí. Sánchez ha decidido seguir, pues adelante.
¿Reque?
Yo sí que percibo un cambio, yo sé que no rompen, sé que no han roto, sé que han establecido líneas rojas que son difícilmente traspasables a corto plazo, como por ejemplo que se pruebe la financiación irregular, pero yo insisto en que sí que percibo un cambio. Es decir, pongo como ejemplo cuando el presidente se marchó 5 días a reflexionar en abril del 24, regresó de aquel retiro con un discurso renovado contra los medios y contra los jueces y recordad que allí se pusieron detrás suyo en fila todos. Es decir, los independentistas catalanes dijeron, ves presidente, esto es el Laufer del que nosotros hablábamos. Y como ellos, el resto de los socios. Y yo sí que percibo un cambio claro en lo que está pasando en los últimos tiempos. Y claro, es que antes decía Rufián el otro día, ayer también decía, le recomiendo al presidente que deje de pensar que todo es una conspiración porque no cuela. Claro, es que antes sí que colaba y antes sí que le reían las gracias o le secundaban el discurso. Ahora ya no cierran filas. Pero ojo, porque si quieren mantener el poder o quieren seguir evitar la llegada del PP y Vox al gobierno, van a tener que tener mucho cuidado con el momento en el que saltan del barco, porque ninguno quiere cargar con la etiqueta de vosotros fuisteis los culpables.
Pero claro, no tenéis la impresión de que aunque salte del barco no pasa nada, que si no van a aprobar presupuestos, ni se van a presentar. Si es que da lo mismo, no se legisla, el otro va a aguantar pues, con carros y carretas, sin socios.
Hay un riesgo todavía mayor para mí, Ángel, y es que cuanto más tarden, más hondo va a ser el hoyo. Y por lo tanto, más difícil van a tener luego. Ahora mismo el barco de Sánchez es un barco tóxico, del que todos se quieren saltar o que no todos quieren figurar. Pero claro, imagínate que mañana vamos a elecciones. Tampoco pueden hacer una campaña de oposición directa a Sánchez porque probablemente cuando termine la campaña quieran intentar pactar con Sánchez.
Pactarán otra vez.
Esa es precisamente la ventaja con la que cuenta y con la que está jugando Sánchez, que ha creado tal iconografía política en nuestro país que ningún partido puede mantener una estrategia que o bien sea apoyar a Sánchez o bien sea apoyar al bloque de la derecha. Y en ese sentido, Sánchez yo creo que lo ha hecho magistralmente. Les ha situado, les ha abocado a una especie de laberinto que no es ideológico, que es de posición. Y por eso yo ahí creo que el único que sí está variando y por problemas internos o por disquisiciones internas que no terminamos de conocer y que no se están publicando es el propio PNV. Yo de Esquerra y de Junts no espero absolutamente nada.
Capítulo vascos. Reque, Bildu y PNV en un minuto.
¿A Bildu le da exactamente igual Madrid? ¿Le da igual quién gobierne en Madrid? Bildu, su objetivo y su agenda es Euskal Herria, utilizando sus propios términos. Y si os fijáis, es el único socio que nunca le pide nada a Sánchez. Es decir, se lo da todo gratis, siempre al apoya gratis, porque le da igual Madrid y porque las encuestas le sitúan en un auge claro en el País Vasco. Y el PNV, el problema que tiene es que está cogido por el Partido Socialista, es decir, gobiernan en coalición. Y por lo tanto, el Partido Socialista y Sánchez ha blanqueado tanto a Bildu en los últimos años que si mañana el Partido Socialista tuviese que cambiar de aliado en el País Vasco, el damnificado sería el PNV.
Sí, yo estoy de acuerdo en que el PNV está en una posición delirante que ellos mismos han buscado, han provocado y que ahora mismo no saben resolver. El PNV tiene un problema relevante, muy relevante, con sus bases, porque saben que están experimentando una cierta fuga hacia Bildu. El propio PNV ha contribuido al blanqueamiento de Bildu, aunque se ponga ahora a la defensiva, ha contribuido al blanqueamiento de Bildu durante muchísimo tiempo. Ahora no se puede quejar de que las bases jóvenes del nacionalismo vasco no les votan a ellos. Ahora bien, creo que cuando sale ayer Urkullu, que es un hombre que está ahora mismo fuera de juego, fuera de órbita, fue lehendakari, no está ni siquiera, creo, en la dirección del Partido Nacionalista Vasco. Creo que todo está en manos de Aitor Esteban. Bueno, creo sistemáticamente que el PNV tiene dos almas ahora mismo, que tiene un problema interno relevante del que no se está filtrando demasiado y que hay gente que está absolutamente convencida de que tendrían que iniciar al menos un acercamiento al Partido Popular. No digo para una moción de censura, no digo para acortar abruptamente la legislatura. Digo para sentar las bases de algo que pueda estar por llegar en adelante y que hay una parte del Partido Nacionalista Vasco más pragmática o más, llámalo como tú quieras, más utilitarista, que sabe que no pueden tener una puerta cerrada con el Partido Popular. Y hay gente en el PNV que piensa que esto se ha terminado.
Pilar Alegría se ha despedido de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Yo tengo la sensación, no sé vosotros, de que es todo como muy raro. Medio dimite, o se va, o dice que lo deja. Nada más y nada menos que la ministra de Educación, la ministra portavoz. No sabemos quién es nuevo ministro de Educación, no sabemos quién es nuevo portavoz. Oye, no pasa nada, así que total, ¿qué más da?
Solo sabemos que hoy ella se ha despedido, ha dicho adiós, va a ser la candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón, que serán el 8 de febrero, y Alegría, que ha sido ministra 4 años, como decías, portavoz de los últimos 2, y ahora lo deja sin que sepamos quién la va a sustituir. Sánchez solo ha dado una pista, que va a ser otra mujer. Ella dice, Pilar, que se va orgullosa y emocionada.
¿Qué quieres que les diga? Yo cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto. Que me voy con el corazón lleno, repleta de orgullo y sobre todo muy emocionada, porque siendo para mí importante cerrar esta etapa, me siento profundamente y especialmente emocionada porque vuelvo a mi casa.
Bueno, más allá de lo personal, que yo entiendo que se emocione y que Aragón y que el honor y todas esas cosas, imagino que estará pensando cuál va a ser el nivel del batacazo. Pero en fin, seamos sinceros, y ya lo tiene que saber, ¿no, Reque?
Pues vamos a ver, Pilar Alegría es la portavoz oficial, hasta hoy era la portavoz oficial del gobierno. Para la gente que no lo sepa, ayer fue la copa de Navidad del gobierno en Moncloa. Y yo no sé, Manolo, si tú estuviste, pero los compañeros que estuvieron nos trasladaron que el ambiente era desolador, nada comparable con otros años. Es decir, que hablaban con
está los fiestas.
Sí, es decir, claro, que hablaban con los ministros y les transmitían un tono decadente y apagado. Y ese es el y Pilar Alegría ha sido la portavoz de todo esto. Y además se le suma que Pilar Alegría es el epicentro del caso Salazar. El epicentro del caso Salazar, que está marcando la actualidad y que amenaza con marcar la actualidad en las próximas semanas. Y las elecciones en Aragón son pasado mañana, como quien dice. ¿Por qué es el epicentro del caso Salazar? Primero, porque ha tropezado 2 veces con la misma piedra. El día que se le nombra para suceder a Santos Cerdán junto a otras personas al frente de la Secretaría de Organización del Partido Socialista y salta la noticia de que hay denuncias contra él por acoso sexual, ella en la puerta de Ferraz, no sé si lo recordáis, hace unas primeras declaraciones en caliente donde dice que bueno, que es una persona a la que le tiene un respeto enorme. Cuando se entera de la magnitud...
Los de prensa sí se habían enterado. Por eso detrás de ella ponían unas caras que...
Sí. Y cuando ella se da cuenta de la magnitud de la noticia y de la grave crisis que se les venía encima es cuando sale y rectifica sus palabras. Pero claro, es que el 4 de noviembre la pillaron los compañeros de Artículo 14 comiendo en un restaurante con Salazar. Y cuando se le preguntó en el Consejo de Ministros, portavoz, ¿qué hace usted con el señor Salazar? Dijo que era una cuestión privada, al que no tenía que dar más explicaciones, porque era una persona a la que conoce desde hace mucho tiempo y hacía tiempo que no se veían. Claro, cuando después conocemos que durante 5 meses las denuncias contra Salazar estuvieron en el cajón y me atrevo a pensar que si no es por la exclusiva de los compañeros del diario.es, esas denuncias hubiesen acabado en un cajón, porque fue la primera reacción que le dijeron a los compañeros cuando preguntaron qué pasa aquí. Dijeron, no, es que este señor ya no es militante y por lo tanto ya no se le puede abrir un expediente. Pues es el problema fundamental de la crisis del caso Salazar, que no es tanto las denuncias, que sí, que son por supuesto las denuncias, sino el intento por parte del Partido Socialista de meterlo en un cajón, es decir, la falta de diligencia a la hora de investigar esas denuncias.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, por aportar algún argumento diferente. Hoy, Pilar Alegría, al despedirse del Consejo de Ministros, ha pedido disculpas a los periodistas diciendo que no siempre ha podido contestar
a lo que se le ha preguntado. O no lo han dejado, claro.
O no le han dejado, ¿no? Lo cual es significativo. Yo no había visto nunca, en muchos años de información política, a un ministro despedirse diciendo no les he podido, discúlpeme porque no les he contestado, les he contestado con una añagaza o con una mentira, ¿no? Yo recuerdo aquel día que se presentó en el Consejo de Ministros y vino a decirnos que la Audiencia Provincial de Madrid había dicho respecto al caso de Begoña Gómez exactamente lo contrario de lo que decía la Audiencia de Madrid, ¿no? Es decir, una mentira a la cara, ¿no? Yo no sé si el papel de un portavoz del gobierno es ese, o puede ser ese, o debería ser ese, ¿no? Yo puedo entender que uno maquille la realidad, pero mentira a la cara, realmente creo que es el primer gobierno en democracia, y yo he estado en consejos de ministros con varios gobiernos de distinto signo, no había ocurrido nunca. Y luego otra clave. Pilar Alegría es la primera ministro soldado que va al sacrificio. Es decir, cuando Pedro Sánchez decide en un momento determinado que va a haber ministros como Diana Morant, como María Jesús Montero, como Pilar Alegría, que van a ser candidatos en comunidades autónomas, y él pretende que ese mensaje se traslade a los territorios, a las baronías, diciendo aquí quien manda es Ferraz, mando yo, secretario general, y no mandáis vosotros para poner candidatos. Cuando manda ese mensaje, ocurre lo que ocurre. En el caso de Gallardo, lo ha impuesto Ferraz, lo ha impuesto Sánchez. Probablemente para tener un argumento cuando se pegue el batacazo que se puede pegar o se va a pegar este domingo, ¿no? Tener un argumento, decir, bueno, pues efectivamente pues era un señor que está procesado, que tiene por delante un complejo escenario penal, y yo me quedo libre. Pero Gallardo no es ministro. Pilar Alegría sí es ministra. Y Diana Morant lo es. Diana Morant ha salvado un match ball, por cierto, gracias a Vox, porque podían haber ido a elecciones en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y veremos a ver siquiera si María Jesús Montero llega a ser candidata en Andalucía.
Veremos cómo evoluciona el tema SEPI.
Naturalmente, ¿no? Por eso te digo que la apuesta, que yo entiendo, yo no estuve, Alejandro, ayer en la Copa, pero bueno, me han trasladado un poco lo mismo. El panorama es muy desalentador. Y sinceramente, creo que lo que pueda ocurrir, más allá de Pilar Alegría en Aragón, lo que pueda ocurrir este domingo en Extremadura puede marcar el principio de muchas cosas.
Reque, ¿tú te acuerdas de algún otro bulo de Pilar?
Sí, de hecho es que me ha desbloqueado, Manuel, un recuerdo cuando Pilar Alegría, desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, poca broma, se hizo eco de aquel bulo en el que se acusaba a un guardia civil de querer ponerle una bomba a la pala al presidente del gobierno. No sé si os acordáis.
Sí. Bueno, menuda época, sí. También. Oye,
qué barbaridad.
En una estrategia.
Pero a saco que entro.
En una estrategia nada disimulada de cargar contra la UCO, que en ese momento estaba investigando, bueno, en ese momento y lleva tiempo, y la que te rondaré, sí, investigando al gobierno.
Le salió el tiro por la culata, pero en fin. Oye, antes de irme a Publi, otra última pata del asunto político, tema Vox, con los jóvenes de Revuelta, lo que era una asociación juvenil, no sé hasta qué punto ligada o dependiente de Vox. Hoy se ha pronunciado Santiago Abascal.
Eso es, y vamos a recordar que estos días El Mundo y otros medios han publicado audios en los que dirigentes de Vox piden explicaciones a los responsables de Revuelta por desviar fondos recaudados para la DANA. Hoy Abascal ha dicho que él no entiende esta polémica, que ellos se han limitado a exigir transparencia y que todo es una campaña impulsada por el PSOE y por el PP.
Se está demostrando que Vox es un partido limpio y que precisamente Vox lo que ha exigido es transparencia. Y cuando Vox no ha obtenido transparencia, lo que ha hecho es denunciarlo ante la autoridad competente. Y no entiendo qué es lo que está mal, pero no tenemos ninguna duda de dónde viene el interés en involucrar a Vox en porquerías con las que no tiene nada que ver. Viene de las terminales mediáticas de Génova 13 y de Ferraz.
Bueno, no sé a quién se refiere con las terminales mediáticas, pero vamos a ver, si tú pides transparencia, es porque algo no es transparente. Si Revuelta tiene X relación, ahora vosotros diréis, con Vox, es que estás pidiendo transparencia en parte a los tuyos. Y por lo que hemos sabido, pues a mí no me ha llamado el PP para que hable de esto ni de coña, hombre, que no se le ocurra. Hablamos de esto, entre otras cosas, porque nos da la gana. Es que somos así algunos.
Bueno, es que solo le ha faltado decir que es un bulo y que es fango, ¿no? Yo creo que el argumento es muy parecido.
Y lo fair.
Yo creo que el argumento...
Y que somos fachofera también.
El argumento, bueno, izquierdosfera, no sé, ¿no? Ya, llámalo como tú quieras. El argumento cae por su propio peso, ¿no? A mí me ha extrañado hoy ver a la portavoz parlamentaria, a Pepa Millán, en el Congreso someterse a varias preguntas de periodistas respecto a este tema y decir que Vox no tiene absolutamente nada que opinar y que este grupo es ajeno a Vox y tal. Claro, cuando hay ahí una serie de mensajes publicados por compañeros en los que se demuestra que lo que ha intentado Vox es, uno, fagocitar a esa organización, poner orden en esa organización y que esa organización es un poco desastre, o incluso cuando algún cargo directivo de Vox relevante ha dicho que Vox es la casa de Tócame Roque. Claro, yo entiendo que tratar de aplacar esta crisis potente, fuerte, reputacional, de estar siempre diciendo a los demás lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué tienen que decir y cómo tienen que pensar, que ocurra todo esto, pues se plantea un problema interno en Vox bastante, bastante relevante. Ni en el mejor momento le ha pillado a Vox, ni creo que la respuesta o la gestión de esta crisis que están haciendo sea la acertada.
Revuelta son las juventudes de facto de Vox. Si bien no tiene una dependencia orgánica, tiene mucho trasvase de miembros. Es decir, que fundadores de Revuelta han trabajado o son trabajadores de Vox. Y si no tuviese ningún tipo de relación, entonces no tenía ningún sentido los audios que estamos escuchando de una implicación directa de dirigentes de Vox e intentar solucionar un problema que es básicamente que recaudaron dinero para las víctimas de la DANA y no se lo entregaron. Y además de eso tampoco pagaron ciertos impuestos. De eso es de lo que se acusa a Revuelta y esto es el origen del problema. Coincido con Manolo, cualquiera que haya escuchado los audios llegará a dos conclusiones. Una, que Vox trató de taparlo para que no le implicase al partido y que al no conseguir su objetivo fundamental, que era quedarse con Revuelta, entonces el escándalo saltó a los medios de comunicación. Pero distinto hubiese sido si en los audios hubiésemos escuchado desde el principio: oye, vosotros sois unos chorizos, ahora mismo os vamos a denunciar. Eso no se produjo y por lo tanto deja muchas dudas la gestión. Ojo, tengo serias dudas de que esto les vaya a penalizar en las urnas.
No, eso es otra derivada.
Una situación electoral
avanzada. No había hablado de eso. Quiero decir, otra cosa es lo que tenga efecto, ¿no? Pero que el argumento sea, esto siempre es el PP y el PSOE quien lo saca, con sus terminales mediáticas. ¿Pero qué terminales mediáticas? Bueno, chico, no sé.
Bueno, es lo que hemos hablado. Es decir,
si a mí estamos acostumbrados, también te digo.
Sí, no, pues te digo, pero que estamos acostumbrados a que esta cosa de los bulos lo diga Pedro Sánchez.
Exacto.
Pero ¿qué quieres que te diga? Que ya jueguen a eso exactamente desde el otro lado, pues o menos.
Bueno, Vox no le va a la zaga a Pedro Sánchez a la hora de incorporar ciertas actitudes importadas de fuera. Donde los periodistas y las cabeceras tradicionales siempre hemos sido presuntos sospechosos porque ellos quieren primar a sus altavoces mediáticos, que entre otras cosas lo que hacen es poner en duda siempre por sistema cualquier cosa que sale de un medio de comunicación.
Pero eso puede tener cierta lógica. Lo que no tiene ningún sentido, ninguno, absolutamente ninguno, es que tú entres en una dinámica de acusaciones, es decir, de derivar el problema, de echar balones fuera, de eludir responsabilidades y decir que tú no tienes nada que ver. Hombre, si es que hay grabaciones diciendo cómo quieres tú fagocitar, cómo quieres absorber a ese movimiento y cómo quieres convertirlo a imagen y semejanza de tu estructura de partido. El problema de Vox en este sentido es, no, fíjate, no tanto la conducta o la actitud como la propia estrategia, que es absolutamente errónea y fallida. Y yo creo que Alejandro tiene toda la razón. Si desde el primer momento tú dices, oye, vosotros estáis actuando de una manera no ya ilegal, sino absolutamente inmoral, desviando fondos a una hipotética financiación o a una teórica financiación de fondos que han puesto muchos españoles para la DANA, chico, tenéis un problema, no queremos saber nada de vosotros, os vais, marcháis fuera de aquí. Pero tratar de pretender tener el control sobre el discurso, sobre las cuentas y sobre la estrategia de revuelta, acredita y demuestra que Vox sí tenía un interés directo en esa MIC. La dependencia orgánica o no orgánica me da igual. ¿Qué dependencia orgánica tiene Leire Díez de Ferraz o del comité de dirección del Partido Socialista? Ninguno, pero bueno, la elocuencia es la elocuencia. Ella habla en nombre del Partido Socialista. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo.
Dejadme 2 minutos, que ahora vengo.
Perdona que meta a primera y me cuele un segundito. Mira, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Scooter, custom, maxi scooters, deportiva. Y ojo, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, acelera tranquilo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ellas consiguieron unir Castilla y León de forma consensuada, algo que los hombres jamás habían logrado. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nuevo libro, Partida de Reinas. Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España, editado por La Esfera de los Libros. En él descubriréis la personalidad de estas dos grandes protagonistas de nuestra historia.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground.
Nos vamos hasta Washington con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, la noticia de hoy me parece flipante. La jefe de gabinete de la Casa Blanca, es una señora ya de edad, que se llama Susie Wiles, ha dado una somanta de palos a Donald Trump y al vicepresidente Vance. Luego dice que no, que se le ha malinterpretado. ¿Qué ha dicho?
Bueno, siempre que a un político se le publica alguna entrevista que no le gusta, dice que se le ha sacado de contexto, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero lo cierto es que Ángel se sentó 11 veces a dar 11 entrevistas a lo largo de todo el año con un periodista de la Vanity Fair. Se ha publicado un reportaje en 2 entregas y no tiene desperdicio. Dice que Donald Trump tiene una personalidad de alcohólico. Dice que el vicepresidente J.D. Vance es un teórico de la conspiración. A Russell Bout, que es un asesor del presidente en materia económica, le llama un talibán conservador. Elon Musk dice que es un demente que tiene problemas de adicción a la ketamina. Y de la fiscal general, Pam Bondi, dice que es un desastre en la gestión del caso de Epstein y los documentos. Vamos, con jefes de gabinete así, Ángel, ¿quién necesita enemigos? Porque ha sido tremendo. Efectivamente, en cuanto se ha publicado, ella ha publicado un tuit bastante largo y no tuiteaba desde octubre de 2024 diciendo que se la ha sacado de contexto. Hemos estado hablando hace unos momentos con la jefa de prensa de Trump, Caroline Leavitt, aquí en la Casa Blanca, y ella nos ha dicho que ella tiene todo el apoyo, la jefa de gabinete de Donald Trump, y el presidente no ha hecho ninguna declaración, no se le ha visto hoy en público, pero nos han comentado que mañana a las 9 de la noche, a las 3 de la mañana hora de Madrid, se va a dirigir a la nación en lo que creemos que va a ser un discurso de balance, pero puede que también defienda a Walsh, ¿no? De momento no se considera que esté su puesto en peligro, pero con Trump nunca se sabe.
No, eso te iba a decir. A ver cuál es la reacción del personaje, los protagonistas de la historia, tanto él como Vance, ¿eh?
Y además, teniendo en cuenta que en su primer mandato Trump quemó a 3 jefes de gabinete en un mandato, ¿eh?
Pues no se voltee.
Y Vance, desde luego, es alguien que va por libre, tiene aspiraciones de futuro. Pero lo que sí que te puedo decir es que Susie Wiles no se casa con nadie. Ella ha criticado hasta al presidente y desde luego ha sido una conmoción absoluta esta entrevista, Ángel.
Va a dejar moderado al mismísimo Donald Trump. Gracias, David.
Gracias a ti. Chao, hasta luego.
Tertulia hoy con Manuel Marín, con Alejandro Requeijo. Dejadme que me salga del carril completamente. En los próximos minutos quiero poner el foco en una lacra que tiene que ver, ojo, con el programa político nacional, en cierto sentido, ahora lo veréis. Afecta a miles y miles de mujeres en España, sobre todo inmigrantes, extranjeras y en particular colombianas. Me refiero a la trata y a la explotación sexual. ¿Os acordáis del corte aquel de Coldo y Ábalos, aquello de una colombiana que se lo monta que te cagas? ¿Te acuerdas que lo decía tal cual el pájaro? Mira, en los últimos 10 años se han identificado oficialmente a más de 2.000 mujeres colombianas víctimas de esta trata. La realidad es que la cifra es mucho mayor, seguro. La policía española, junto con la policía colombiana y la asociación Amar del Agoste, acaban de lanzar una campaña en redes.
¿Qué quieres ser tú cuando seas adulta?
Quiero ser bombera y profesora de arte.
Hemos sacado un fragmento del vídeo, dura minuto y pico. Aparecen niñas pensando en su futuro. Luego se supone que esas niñas ya son mayores y que están siendo literalmente machacadas por su proxeneta, por su chulo o por su putero. Una iniciativa que lleva por nombre No Nací Para Esto, con la que se quiere visibilizar el problema y sobre todo poner en alerta a las posibles víctimas. Fíjate, hemos hablado muchas veces de policía, de seguridad, de ayuda, pero ¿y ellas? Luis Mayandía es comisario jefe de la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. Luis, policía, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos los oyentes de COPE.
No sé si está de acuerdo conmigo, pero en muchas ocasiones hablamos de policías, hablamos de los puteros, hablamos de de la situación, de la operación policial, pero nos fijamos poco en las auténticas víctimas que son ellas, ¿no te parece?
Es horroroso. Mira, nosotros ponemos el foco en la víctima siempre. Yo siempre pongo el ejemplo con otras unidades que investigan diferentes cuestiones, por ejemplo, drogas. Y les cuento que la droga, en ese argot policial, hasta que no está suficientemente madurada una investigación, no necesitamos tirar de ella. Podemos alargarla lo que, lógicamente, sea necesario. Pero cuando nosotros tenemos noticia de la existencia de una víctima, no nos queda más remedio que actuar, intervenir con muy poquita información muchas veces, porque lo que no podemos hacer es dejar que una persona sea víctima y esté en esas circunstancias que tú describías ni un minuto más de lo que ya haya sufrido.
¿Por qué estos datos tan terribles procedentes de Colombia?
Pues es muy curioso. Mira, en 2015 creo recordar que se suprimió el visado con Colombia y eso pues elimina filtros. Favorece que las organizaciones criminales quieran aprovecharse de las circunstancias de necesidad que tienen muchas personas. Sabes que siempre hablo de personas, aunque en este caso la gran mayoría sean mujeres, pero no me quiero olvidar nunca de los hombres tratados. Bueno, pues tienen unas circunstancias tan duras que se agarran literalmente a un clavo ardiendo y se creen todas las promesas o esos sistemas como el lover boy o las mentiras que se dicen en las redes, las falsas promesas que hacen que se arrastren buscando una oportunidad y utilicen España por vías históricas, claro, naturales y lógicas y que todos conocemos, pero no solamente para estar en España, sino como vía de transición hacia Europa para efectivamente después ser tratadas y explotadas sexualmente y en muchos casos también laboralmente.
¿Cómo se pone en marcha o para qué esta colaboración con la policía colombiana y con Amar Dragoste, Luis?
Pues mira, hace un tiempo ya, unos años, Amar Dragoste, que es una ONG absolutamente maravillosa, ¿no?, hacen un trabajo dedicado a la recuperación de las víctimas y a la detección. Nos ayudan, como no te puedes imaginar. Pues vieron que efectivamente, en estudios que hemos hecho conjuntamente, que desde Colombia venía la mayor parte de las chicas jóvenes que después eran explotadas en España y en Europa. Junto a las chicas colombianas, pues también las venezolanas y las paraguayas llegan a sumar el 90% de las mujeres que procedentes de Iberoamérica son tratadas y explotadas en nuestro país y en Europa, como te digo. Bueno, pues se buscó una solución. Como siempre, intentamos ser proactivos y Amar Dragoste se planteó la posibilidad de hacer directamente una campaña, pero dirigida a las víctimas. Otras veces, cuando me has dado oportunidad de hablar y poner voz a las víctimas, hemos hablado, como muy bien decías, de buscar información, de visibilizar todo esta forma de esclavitud de este siglo. Y en este caso lo que hemos querido ha sido poner el foco real, de verdad, en el centro a la víctima que está siendo tratada, dándole, intentando buscar un contacto que le permita salir de la situación en la que está, porque muchas veces ni siquiera es consciente, claro, de que está metida en ese huracán. Y entonces hay que informar, hay que decirles dónde estás o dónde te vas a acabar metiendo, obligada por estas organizaciones que son verdaderos psicólogos. No os podéis imaginar cómo utilizan todas las artes, todos los recursos para, incluso decía alguien de Amar Dragoste esta mañana en una entrevista, que hacen lo posible para hacer creer a esas víctimas que forman parte de la organización.
¡Qué horror!
Con lo cual les dan ese estatus de formar parte de ello que les impide después colaborar con nosotros para realmente desarticular la cabeza de esa serpiente.
Alejandro Requeijo está levantando la mano.
¿Qué tal, comisario? Un placer saludarte por aquí. Soy Requeijo.
Igualmente.
Pues quiero leer una nota de prensa bastante reciente de la Policía Nacional, con un titular demoledor, para ver si conoces esta circunstancia, que a mí me parece la noticia, casi te diría que de los tres últimos meses. Lo que pasa es que estamos con tantas urgencias. Bueno, dice así: la Policía Nacional desmantela en España una red internacional dedicada al tráfico de menores desde Canarias hacia Francia. 11 detenidos, acusados, entre otros delitos, de pornografía infantil. Básicamente, en España tenemos a gente robando a menores de centros tutelados para llevárselos a Francia y ser prostituidos.
Pues mira, esta operación también la hizo mi unidad, la hizo también la UCRIF. Sabes que estamos repartidos. Por cierto, cumplimos 25 años y hemos querido poner el foco, siendo consecuentes con lo que pensamos, y nuestra primera actuación de nuestro 25 aniversario sobre las víctimas. Efectivamente, esto fue detectado con una operación que llevamos por tema de inmigración irregular que desplegamos en distintos puntos de la costa de España, en Canarias, en Baleares, sobre todo en el Levante y en Andalucía, y nuestro personal, que es especialista y está especializado en localizar cualquier hilo que le permita tirar de un hilo para abrir una investigación, detectaron que efectivamente, después de unas denuncias de los servicios sociales canarios en los que nos informaban de la desaparición de varias chicas jóvenes subsaharianas, les alertó. Era algo que no era especialmente normal. Siempre hay desapariciones porque intentan contactar con familiares, pero esto tenía algo que al personal que teníamos allí en Lanzarote en concreto les llamó la atención. Y empezamos a investigar. Difícil, arduo, intentando infiltrarnos, localizar a personas que pudieran informarnos, y efectivamente dio lugar a todo esto. ¿Qué ocurría? Que estas chicas, a fecha de hoy, aún no sabemos qué ha sido de ellas, pero ya la propia policía francesa está investigando, porque tenemos serias sospechas de que eran trasladadas a Francia en concreto para ejercer la prostitución.
Madre mía.
Muchos casos de ellos eran menores, lo cual todavía es más sangrante, si cabe, dentro de todo.
Casi la última, y os pido brevedad, por favor. Manolo Marín, director de Voz Populi.
¿Qué tal, comisario? Buenas noches. Yo quería saber si una vez rescatadas estas víctimas, este tipo de víctimas, son reciclables emocionalmente, anímicamente.
Absolutamente. Decir lo contrario sería la mayor injusticia. Muchas de estas ONGs trabajan con víctimas que lo fueron y que han sido rescatadas para vivir y tener una vida plena socialmente. Tendríais que verlas. Es un ejemplo y es la maravilla de decir que, dentro de todo, esa parte tan difícil de recuperar a alguien que ha sido tratada de esta forma es recuperable y puede tener una vida. Hay muchos casos, se sale de aquí.
Yo he tenido la suerte, y es un comentario, de trabajar, hacer un reportaje empotrado directamente en una de estas unidades. He tenido la suerte de ver cómo se desmantela una red de estos hijos de Satanás, de cómo se les rescata a ellas, de cómo se les atiende. Quiero recordar que en aquella ocasión fue en Abraham, después de la operación. He visto cómo trabaja la UCRIF, por ejemplo, en Canarias, con aquella jefe que tenías por ahí abajo. Y la verdad es que es impresionante, sobre todo la calidad humana de esos policías, en uno de los puestos más complicados seguramente de todo el ministerio. Pero en fin,
no es fácil.
Para eso están. Luis Mayandía, comisario jefe de la UCRIF, enhorabuena por la iniciativa. Lo primero y lo importante...
Muchas gracias, como siempre, por poner voz a las víctimas, Ángel. Gracias por poner voz a las víctimas. Un saludo muy fuerte.
Gracias.
Y un gran abrazo para toda la COPE.
Gracias.
Feliz
Luis.
Navidad.
Chao, igualmente. Propuesta de Reque. Lo hemos llevado en nuestro tema del día. Te he hecho spoiler, macho, pero es lo que hay.
Vaya.
La polarización política ha provocado que el 14% de los españoles haya roto amistades o relaciones familiares por broncas o discusiones. A mí lo del 14% me parece poco.
Sí.
Me cane.
Con sacar la situación política actual en comidas de Navidad o cenas de empresa estos días, porque hay quien se lo toma muy en serio este tema. El 60%, de hecho, es consciente y evita hablar de la política para evitar las discusiones. Y un 15% ha abandonado los grupos de WhatsApp, fíjate, por motivos políticos. La crispación, las malas formas, los descalificativos que los vemos en el día a día entre los políticos, parece que ya ha saltado a la sociedad.
Reque.
Bueno, pues yo propuse este tema porque más allá de la cuestión de las cenas de Nochebuena, las cenas de Nochevieja, que nos puede hacer cierta gracia, creo que denota un problema mucho más profundo, que es que efectivamente las redes sociales nos permiten aislarnos cada vez más, ya sea por el algoritmo o por la facilidad con la que uno tiene de abandonar un grupo de WhatsApp cuando las urgencias del día a día hace que esos grupos a veces sean el único hilo que podemos tener diariamente con gente a la que no podemos ver todos los días, ¿no? Y entonces tengo la sensación de que hay una tendencia cada vez mayor a rodearnos solamente de personas que piensan como nosotros y que nos dicen lo que queremos oír. Y creo que a la larga eso es un problema muy grande porque no fomenta en ningún caso la tolerancia, la pluralidad de ideas, la discusión ideológica libre, sana, y creo que nos polariza. Y me preocupa. Creo que va más allá de un problema de si son 14%, un 15%, de si nos vamos a pelear con nuestro cuñado en Nochebuena, ¿no? Creo que ese estudio dice más cosas. Dice que además detecta perfectamente quiénes son los perfiles ideológicos y los votantes de partidos que tienen menos tolerancia y que por lo tanto abandonan antes los grupos y las discusiones y rompen con sus entornos. Y tengo miedo porque algunos son un partido en auge y eso me preocupa.
No sé vosotros, pero todos, o yo por lo menos, he levantado el pie y he dicho, de esto no hablo. De esto no hablo porque está alguien con quien quiero mucho, que llevo toda la vida con él, desde que nací aproximadamente, y paso de hablar de esto.
¿De religión, de política? No,
de política. La religión, fíjate, yo creo que no ha roto tanto, pero no, la política sí.
Es la mitología. No, hombre, yo, ironizando y que el oyente entienda un poco, ¿no? Yo tenía más problemas a lo mejor hace 15 o 20 años con este asunto en mi propio entorno que ahora, porque creo que ahora es bastante más unívoco todo, en el sentido de que incluso gente de izquierdas de mi entorno, como gente de derechas, piensa que Sánchez ha rebasado demasiadas líneas, ¿no? Pero es verdad que es un problema muy de fondo, porque realmente cuando un presidente del gobierno en una sesión de investidura, en la investidura va a ser presidente de todos los españoles, no solo de una parte, llega y dice, yo soy el muro y yo soy el que va a decidir qué españoles son buenos y cuáles son malos, quiénes son los rojos, quiénes son los azules. Ahí el problema es que eso con el tiempo, con el gota a gota, con el día a día, antes hablábamos de la ministra portavoz, con cada una de las decisiones del Consejo de Ministros, con cada una de las votaciones que hay en el Parlamento, ese muro va creciendo, ¿no? Y esa especie de fractura sociológica que imponen los nuevos tiempos, que tienen que ver con el populismo, que tienen que ver con una concepción del poder autoritaria, es lo más alejado al espíritu de la transición que hemos conocido en nuestra historia y que ha dado tan buenos réditos. Así de sencillo, es un error brutal.
Y os voy a provocar. ¿Los medios jugamos a esa polarización?
Sí.
Mal, ¿no? Mal, ¿no?
Bueno, yo tengo duda, fíjate.
Somos, a ver, a mí no me cabe mucha duda. Yo
digo los medios en general.
Los medios en general. Esa percepción de que los medios es una percepción generalizada que nunca hemos pensado. Que somos apéndices de determinados partidos para exponer un solo mensaje, eso me parece un error y no estoy de acuerdo. Cosa distinta es que realmente nos confundamos con el ambiente y podamos incurrir en ese tipo de conductas polarizadoras, no me cabe duda. Igual que las redes sociales, igual que todo.
¿Reque?
Pues yo digo que tengo dudas, ¿eh? Y cuando digo que tengo dudas lo digo sinceramente, porque quitando el proceso y quitando la pandemia, que creo que sí que fueron dos puntos de tensión a nivel social gordos, yo siempre me da la sensación de que lo que escucho en la política, lo que escucho en el Congreso, para que nos entendamos, no se corresponde con lo que luego veo en la calle. Yo tengo la suerte de tener grupos de distinto tinte ideológico y amigos de distinto tinte ideológico y yo no percibo esa crispación ni en la calle, ni en nuestras discusiones, ni en nuestros debates. No lo percibo. Y por eso muchas veces cuando me pregunto qué va antes, el huevo o la gallina, tengo la sensación de que a veces los políticos le hablan a un país que no existe.
Me queda un minuto. A ver cómo os apañáis en 30 segundos. Interior nombra al coronel Pedro Merino Castro nuevo jefe máximo de la UCO. Reque. 30 segundos. ¿Qué?
Bueno, pues empezando por lo que nos afecta, me han dicho que es un hueso. O sea, que un hueso con la prensa. Quiero decir que no es de los que...
A ver si es que los demás nos contaban algo.
No es de los que les suele hacer mucho caso a los medios de comunicación. Por un lado dices, bueno, pues empate a cero todos, pero por otro, y a veces es una ayuda, ¿no? Es un mando con una trayectoria intachable en la Unidad Técnica de Policía Judicial. Ha estado en la Casa Real, ha estado en Moncloa, ha sido jefe de comandancia en Salamanca, en Estado Mayor... El perfil es absolutamente indudable, conoce la casa, conoce la policía judicial y tiene unos superiores por encima y unos subordinados que hacen muy bien su trabajo y que, como decía aquel, solamente atienden al Duque de Ahumada.
Te ha dejado 5 segundos, Manolo, el recado.
Bueno, yo creo que hay que desearle toda la suerte del mundo. Creo que muchas de las cosas que ocurren en España dependen de la UCO y creo que tiene un problema porque necesariamente llega con el estigma de que ha sido designado por el gobierno del Ministerio del Interior. Demostrar lo contrario y esa supeditación o esa subordinación o esa humillación al gobierno depende de él.
Seguro. Pues que tenga toda la suerte, acierto, y tiene unos tenientes coroneles debajo muy buenos.
Por eso.
Y eso es importante. Gracias, Manolo.
Buenas noches.
Gracias, Rey, que empezaste muy bien, pero al final te has ido, ¿eh?
Sí, luego sí me relajo.
Sí. Venga, adiós.
Un abrazo. Chao.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde,
tiempo de juego,
la Copa en COPE,
llega toda la jornada de la Copa del Rey.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Atlético Baleares, Atlético de Madrid, Talavera de la Reina, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre los mejores regalos de belleza con descuentos hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La incertidumbre sobre el medio y largo plazo del régimen chavista y de sus dirigentes va mucho más allá de los límites territoriales de Venezuela. Lo que suceda en la política venezolana afectará muy directamente al futuro de la política nicaragüense y de manera más inmediata a la política interna cubana. El gobierno de Díaz-Canel sigue prestando apoyo logístico a Venezuela en materia militar y de seguridad. Venezuela, por su parte, surte de petróleo a Cuba. Se calcula que con un 5% de su producción y lo hace a precios subvencionados. En previsión de lo que pueda suceder, el gobierno de Maduro ha pedido a sus aliados del bloque ALBA que acudan en ayuda de Cuba. El problema es que los socios de Venezuela y de Cuba son cada día menos y su capacidad de apoyo energético es realmente pobre. Con la excepción de Irán, ¿quién podría acudir en apoyo de los cubanos? Ecuador y Bolivia ya están fuera del bloque ALBA y no se espera que Nicaragua o Surinam, entre otros, pudieran apoyar al castrismo. Si cayera Maduro, ¿qué pasaría en Cuba? Si cae Maduro, ¿apoyarán China, Rusia o México al castrismo? ¿Es viable la Cuba castrista sin la Venezuela de Maduro? Cuba, acaba de proclamar el presidente Díaz-Canel, va a resistir. En el corto y medio plazo, esa resistencia del régimen implica mayor represión y, sin lugar a dudas, mayor pobreza. Con claridad meridiana lo ha explicado un alto cargo del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores. Cuba no va a ir a una guerra con Estados Unidos. ¿Estarán las élites cubanas pensando o preparándose para traicionar a Maduro?
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.